e identificado recientemente estos días. Los manifestantes se movilizaron en la Plaza de Mayo frente a la sede del gobierno, donde leyeron una proclama en la que apuntaron a la policía de la provincia de Buenos Aires como responsable de la desaparición del joven y reclamaron la renuncia del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.
A más de 4 meses de su asesinato, no hay un solo policía preso.
Jessica Gentile, miembro del Movimiento Socialista de los Trabajadores, dijo...
No podemos seguir soportando que nos sigan desapareciendo pibes y en nuestra generación la que depende la vigencia del nunca más.
Por su parte, Mariano Rosa, líder del Movimiento Socialista de los Trabajadores, declaró
que de forma paralela a la acción de la justicia, en la que no tenemos ninguna confianza, integrada por la mamá, por organismos de derechos humanos que tienen confianza social, bueno, encabecen el proceso de investigación para encontrar la verdad.
El presidente argentino, Alberto Fernández, se reunió recientemente con la madre de Facundo y le prometió contribuir en el esclarecimiento de lo ocurrido. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Gracias como siempre por la sintonía. Hoy la primera nota en la tertulia es una nota muy, muy buena y sin duda la compartimos con ustedes. El periodista independiente Roberto Quiñones fue puesto en libertad luego de cumplir íntegramente su condena. Saludos para él y su familia también allá en el oriente cubano. Y hablando de Cuba, pues las autoridades han decomisado animales y tierras a un hombre que se repatrió con negocios en Cuba. Las autoridades alegan que las tierras estaban a nombre de diferentes personas y no se había declarado el nacimiento y la venta de algunos animales.
Increíble. Dice que faltaban una o dos vacas, faltaban.
Habría que preguntarle si estaban bautizados también.
Increíble.
Bueno, vamos a analizar un poco lo que sigue estando pendiente en Cuba. La unificación monetaria y cambiaria es necesaria, dice la señora Miriam Leiva, que escribió esta crónica y que hoy está con nosotros, ¿no?
Efectivamente, Miriam Leiva, periodista independiente cubana, que nos acompaña de manera pues permanente, gracias, aquí ya semanalmente en este programa Las Noticias Como Son, se encuentra con nosotros desde La Habana y ya rápido nos vamos a tertulia con ella.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos.
Muy bien. Pues vamos con la noticia de apertura, que yo creo que, como decía José Luis, es muy buena noticia. Desafortunadamente cumplió un año de prisión, pero gracias a Dios pasó el año, tiene vida y está en la calle nuevamente.
Es el periodista y también abogado cubano Roberto Quiñones Haces, liberado en las últimas horas allá en el oriente cubano, al cabo de un año exacto en la cárcel. Y después de salir de prisión, pues le concedió una entrevista a Radio Martí. Dijo, entre otras cosas, ellos lo que quieren es que yo claudique. Y les dije bien claro que conmigo no camina el chantaje, pero yo no voy a ceder ni un ápice mis derechos civiles y voy a seguir haciendo lo que crea que tengo que hacer. Le dijo Quiñones al periodista Tomás Cardoso.
Efectivamente, lo que pasa es que un oficial de la seguridad del Estado, antes de darle la libertad, antes de sacarlo, permitirle salir de la cárcel, le recomendó o le propuso, más bien le propuso que escribiera, que hiciera, que trabajara como asesor jurídico o algo así, para alguna dependencia del gobierno local. Y entonces él le dijo que no iba a renunciar a su labor de periodista independiente. Hay que recordar que precisamente su labor de periodista independiente es la que le costó un año de prisión a Roberto Quiñones, a Roberto de Jesús Quiñones. Vamos a poner en contexto, antes de pasar a Miriam Leiva, para que los cubanos también, que no están familiarizados con la noticia, conozcan. En Cuba, en el abril del 2019, se produjo una acusación contra dos pastores evangélicos, el matrimonio Ramón Rigal y Aida Expósito. Estos dos pastores quizás muchos lo recuerden en las noticias, se negaban a mandar a sus hijos a la escuela. Dice que no los iban a mandar porque en los colegios cubanos adoctrinaban, el Partido Comunista adoctrinaba a los muchachos en las ideas comunistas y que ellos no querían que sus hijos fueran adoctrinados por un sistema comunista. Por lo tanto, ellos comenzaron a otorgarles a sus hijos clases independientes. O sea, sus hijos no quedaron sin la escuela. Se les daba clases independientes con personas profesionales, incluso que estaban acreditados en otros países, los profesores, los que daban las clases, programas acreditados en otros países. El gobierno cubano condenó, acusó a este matrimonio, los acusó de otros actos contra el desarrollo del menor, creo que se llama así. Y el periodista Roberto Quiñones fue a cubrir precisamente el juicio de estos pastores. En el juicio allí lo detuvieron, esa vez incluso lo golpearon. Más adelante lo acusaron y lo llevaron a prisión, lo condenaron a un año. Él se negó a presentarse, a cumplir la prisión, fueron, lo detuvieron y lo llevaron a la cárcel y allí cumplió entonces un año que ya está en libertad. Y esta es la historia más o menos corta, reducida, de lo que fue por qué le costó a Roberto de Quiñones Haces, le costó este año de prisión.
Y lo habían acusado, por lo que cumplió este año de privación de libertad, del supuesto delito de resistencia y desobediencia. Casi siempre son los mismos, ¿no?
Claro que sí. En definitiva fue por cubrir el juicio y asesorar. Acuérdense que Roberto Quiñones es abogado también y estaba asesorando a estos pastores evangélicos, los estaba asesorando en lo que ellos estaban intentando hacer, que era darle clases independientes a sus hijos. Miriam Leiva.
Sí, hay una cuestión. En primer lugar, que en Cuba tienes que ir de todas maneras al sistema educacional cubano, no se reconoce como en otros países que se le pueda dar clases en su casa a los hijos de uno mismo, ¿no? O sea, que uno pueda determinar la educación del hijo. Eso, bueno, una cosa. Y lo otro, bueno, que es lo que estamos viendo hoy, que me alegro mucho, un saludo para él, porque al fin, bueno, salió con una actitud digna de la cárcel, que era lo que, bueno, siempre ha mantenido. Realmente es, digamos que el problema es que el gobierno no quiere que se emita ninguna noticia, que se escriba o que se asesore, como estaba haciendo él con estos pastores, a ninguna persona que no sea lo que el gobierno determina. Entonces, sencillamente, el periodista independiente, sabemos, bueno, desde que surgimos en la década del 90, pues está sujeto a cualquier arbitrariedad que quiera utilizar el gobierno. Y normalmente, además, utilizan figuras que no tengan nada que ver con la política, porque, bueno, así dicen que son presos comunes, y no aquí ellos no tienen prisioneros políticos, dicen. Entonces es realmente un trabajo muy muy peligroso, inclusive digo yo, y eso también lo aplican, por ejemplo, lo que le dicen al salir lo aplican para doblegar a la persona, para comprometerla, y entonces es una forma de abjurar de todo la vida anterior y todo lo que, inclusive el sacrificio de un año en prisión. Yo me acuerdo cuando Oscar le dieron la licencia extrapenal, que, bueno, lo primero, por supuesto, que le advirtieron que no podía ni hablar ni escribir. Y lo otro es que sencillamente pretenden que haga lo que ellos quieran, ¿no? De diversas formas. Lamentablemente llevamos tantos años en esto y, bueno, evidentemente siguen manteniendo los mismos métodos a cada rato. Inclusive el presidente nos llama contrarrevolucionarios, como siempre, al servicio de Estados Unidos, cuando, bueno, somos cubanos que queremos expresar lo mejor para nuestro país y no ser nada más que una voz, como ellos diciendo, repitiendo lo que ellos quieran.
La nota también que nos llamaba la atención desde muy temprano es esta, que indica que las autoridades cubanas han decomisado tierras y también más de un centenar de animales a un ciudadano cubano residente en Estados Unidos que poseía unos terrenos en el Consejo Popular Breña. Esto está ubicado allá en Cumanayagua, en Cienfuegos. De acuerdo con el reporte emitido por el noticiero nacional de la televisión cubana, las tierras estaban a nombre de diferentes personas, una en propiedad y otras tres en usufructo, pero en realidad pertenecían a un mismo ciudadano sin respaldo jurídico para ellos, según las autoridades. Por este motivo, los agentes del MININ encargados del caso procedieron a decomisar un total de 102 animales considerados ilegales y a vender otros 25, los cuales sí contaban con legalidad. Además, fueron incautados un tractor, dos carretas y se declararon ilícitas una cochiquera, una pequeña vivienda a medio construir, las cuales pasaron a manos del Estado. Maylin Castillo Álvarez, la asesora jurídica del municipio allá de Agricultura en esa localidad, dijo que se viola el objeto social para el cual les dieron la tierra, porque estaba destinada a cultivos varios y la estaban utilizando para ganadería. Y en el caso de los que utilizaban para ganadería, estaban violando normas que, según la masa ganadera, debían tenerse en cuenta. Y la segunda violación fue no administrar de manera directa y personal la unidad de producción.
Imagínese usted, aquí esto es una mezcolanza de cuestiones. Vamos a comenzar con Miriam Leiva. Adelante, Miriam.
Bueno, esto es un caso que realmente tiene muchas aristas. En primer lugar, ¿por qué esperaron tanto tiempo para ir a limitar a que no hubiera violaciones y a supervisar aquello? Dieron tiempo y posibilidades para que ellos eso fructificara y tuviera beneficios, o sea, que demostrara que eran eficientes y que de esa manera de explotar la tierra y de administrar y criar el ganado eran eficientes, lo cual no es el gobierno. Otra cosa es por qué les dieron tierras en usufructo, porque además el usufructo demora mucho tiempo, inclusive hasta el presidente dijo que había que agilizar el proceso que duraba demasiado tiempo. Hay veces que en lugares pasaba un año y todavía no le respondían al que quería tierras en usufructo, y aquí vemos que hay tres usufructos. Entonces, ¿cómo dieron esa tierra en usufructo? ¿Cómo ha pasado todo el proceso ese burocrático para entregarla? Y después, si es así, esa tierra que debe haber estado muy mal, en muy malas condiciones, hubo que trabajarla, se crearon condiciones, incluso había un tractor y otros equipos, y entonces igual con el ganado, ahí el ganado que se vio en la televisión, un ganado de buenas condiciones. Entonces, ¿por qué a ese ganado se lo quitan, no, de esa manera? Entonces resulta que ahora hay personas implicadas porque lo estaban explotando a nombre de una persona que vive en Estados Unidos. Y vamos a decir que ahí viene otra cuestión importante. Esto de los repatriados, el gobierno lo incentivó, lo motivó y le dio, decía que daba muchas posibilidades a los cubanos que estuvieran en determinados años o en determinadas condiciones en Estados Unidos, prácticamente estaba abierta a los cubanos que estaban viviendo allá para que vinieran acá, y precisamente el objetivo de eso, del gobierno, era que trajeran dinero y que invirtieran aquí y que crearan sus propios negocios, que podían ser, no sé, desde paladares y otras cosas. Y ahí vemos que en el interior del país es tierra y o sea, crianza. Yo inclusive una vez fui a Miami y hablé con un cubano que me dijo, yo lo que quisiera ir es a fomentar la pesca y la crianza de pescado, porque él era, o sea, era pescador aquí en Cuba. Y así sucesivamente, y hubo muchas personas que se incentivaron con eso y vinieron e invirtieron aquí. Entonces, esa persona que invirtió aquí sobre la base de determinadas garantías que estaba dando el gobierno cubano, ahora ve que ese negocio que no solo invirtió, sino que fructificó, pues sencillamente se pierde. Pero además se pierde, y se pierde que si viene a Cuba, probablemente él termine preso. Y bueno, ¿en qué condiciones quedan estas otras personas que estaban trabajando para él? O sea, ahora le incautan, le toman todo lo que ellos habían progresado y todas las inversiones, y sencillamente debe haber procesos judiciales, sabe Dios si van a la cárcel. ¿Por qué esperaron tantos años? ¿Por qué dieron toda esa facilidad?
El problema es, yo voy a comenzar primero por una afirmación que yo creo que la saben todos los cubanos, y es que los negocios privados, los negocios en manos de los particulares funcionan, en manos del gobierno no funcionan. Y aquí la afirmación se demuestra incluso hasta cuando los funcionarios cubanos dicen que estas tierras habían sido entregadas, destinadas a cultivos varios y las estaban utilizando para la ganadería. O sea, como si eso fuera un gran delito. Yo te di la tierra para que sembraras papas, no para que criaras una vaca, un toro y un chivo. Es decir, vuelve el gobierno con esas imposiciones y esas cuestiones absurdas de dirigir desde arriba lo que un guajiro puede, sabe que va a producir su tierra y para lo mejor que es su tierra y el mercado al que se va a desarrollar. Si este cubano, este grupo de personas que dirigían estas tierras, estas fincas, estaban criando vacas, era porque les estaba dando resultado, porque ellos no iban a criar vacas para perder. Los únicos que crían vacas o siembran fincas para perder son es el gobierno cubano. Los privados no lo hacen. Eso empezando por ahí. Y segundo, el gobierno cubano tiene la mano suelta con lo que llama la confiscación. Se apropia de cualquier persona que no cumpla una regulación o que esté cometiendo algún tipo de ilegalidad. En el mundo civilizado, un gobierno civilizado, pues no confisca por gusto. Por ejemplo, la confiscación es si esas tierras son utilizadas para drogas, para marihuana, o si hay un laboratorio de cocaína o algo así, o si se utiliza para violar mujeres, o sea, un crimen grande. Entonces, bueno, ahí sí se justifica una confiscación. Pero es la confiscación del gobierno cubano simple y llanamente porque haya irregularidades, porque no se estén cumpliendo con ciertas regulaciones. En el mundo civilizado se multa, se le da un tiempo para que se arreglen los problemas, etcétera, pero no se lleva a la confiscación. Este hombre, porque aducen que las tierras estaban a nombres de diferentes personas. Bueno, ¿y qué? ¿Le dio la gana a él de poner esas tierras a nombre de diferentes personas? ¿Por qué es ilegal que una tierra esté a nombre de Juan o de Pedro o no? Si están bien con esas personas, pues eso no es nada de ilegal. Que si el tractor no tenía papeles, bueno, ya eso es otra cuestión. O lo legaliza o te lo quito, pero no llegar y decirle las vacas son mías, la cochiquera es mía, la tierra es mía y te lo quito todo porque no está como yo lo preví en un momento determinado. Me parece que ahí es donde está se sale lo dictatorial, lo que le sale de adentro al gobierno cubano, que es siempre actuar de manera dictatorial.
Hay algo importante que hay que destacar antes de pasar a la próxima nota, y es que esta vez, aunque identifican a la persona, no lo mostraron. Uh-uh. El repatriado, la cara,
ni dieron el nombre.
Que dice, y también no es la primera vez que sucede con una persona que ha sido repatriada, al que le quitan sus inversiones. A mediados de junio, la policía realizó un operativo en el cual decomisó más de 100.400 unidades de artículos de hogar en San Antonio de los Baños por un ciudadano con el mencionado estatus legal y licencia para ello. Es decir, sí, de ya. Que...
No, ojo con eso. Y hemos conocido de repatriados que han perdido las paladares, uh-huh, que han tenido, etcétera. Parece que no caen muy bien los repatriados.
Y vamos a hablar también, tocamos ahora en la tertulia, la unificación monetaria. Durante semanas los medios oficiales se refirieron a esta, ¿no?, la unificación monetaria, con predicciones de su inminencia, criterios de expertos acerca de la imposibilidad de realizarla en la actualidad y opiniones favorables de la población interesada en evitar los engorrosos cambios de moneda. Así comenzó su artículo Miriam Leiva.
Sí, señor. Miriam, lo del cambio de moneda es como el cuento del lobo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando éramos pequeños? Decía, ahí viene el lobo.
Pero a veces viene el lobo.
Y el lobo no llegaba. Cuidado. Y ya nadie sabe por dónde viene el lobo ni cómo es el lobo. Lo del cambio de moneda ha sido de las cosas más increíbles del gobierno cubano, que quiere, trata, lo dice, pero no puede, no lo hace.
Bueno, parece que ellos van a ejecutar esto porque además hay un compromiso de hacerlo lo antes posible y sobre todo preparar las condiciones antes del Congreso del Partido, que es a principios del 2021. Uh-huh. Lo que pasa es, o sea, hay varias cuestiones. ¿Es lo más importante la unificación monetaria o el cambio de las tarifas, digamos, la unificación cambiaria? Y ahí es donde va la cosa. ¿Cuánto me van a dar por un CUC equivalente a peso? Y esto puede ser que, y pienso que es lo fundamental, por eso yo digo que, y coincido con muchos especialistas, en que primero hay que empezar por la medida en las empresas. Uh-huh. O sea, hay empresas en Cuba que tienen que trabajar con una tasa cambiaria que es uno por uno. O sea, exportan, le pagan en dólares y aquí lo que reciben es un CUC, cuando inclusive para la población está a 25 el cambio. Y así hay no solo esa tarifa, sino otras más. Que fueron cambiando inclusive el gobierno para incentivar, dar mejores beneficios a determinadas empresas. ¿Qué es lo que ha ocasionado eso? Bueno, que las empresas cubanas no quieran exportar, porque ¿para qué van a producir para exportar, sino que van prácticamente a tener pérdida? Y eso también atenta contra muchas cosas, atenta contra la producción, atenta contra el salario de los trabajadores, en fin. Entonces, con esta lucha que hay ahora de incrementar las importaciones y incrementar las exportaciones y sustituir las importaciones, pues las medidas que han tomado, que no son nuevas, vienen siendo en los últimos años, de ampliar las posibilidades de autonomía de las empresas estatales, pues sencillamente las empresas estatales no toman esos beneficios supuestos porque sencillamente no les da resultado. Ahora, eso es en cuanto a las empresas, que realmente pudiera ser positivo desde el punto de vista sobre todo de la tasa. Ahora, ¿y cómo va a ser para la población? Para aplicar eso a la población en estos momentos, en cualquier momento, pero sobre todo en estos momentos que hay una crisis tan grande, tiene que haber determinados cambios en otras cuestiones importantes para que la población no se vea ahogada, porque si tú me cambias la tasa de cambio, me devalúas el peso cubano, en la práctica lo que sufre es una devaluación, entonces el salario que es tan bajo, las pensiones que son tan bajas, en fin, todo esto pues que hace que la calidad de vida baje, que la capacidad de compra del cubano baje. Entonces, tienen que haber otras medidas, bueno, que acaben de poner, digamos, la reforma esta salarial que el presidente dijo que vendría, lo dijo cuando subieron algunos salarios, sobre todo los salarios al sector presupuestado. Y eso, siguen pasando los meses y no se ha hecho. Tendrían que acabar de abrir y reconocer legalmente y no perseguir, al contrario, dar todas las posibilidades a las micros y pequeñas y medianas empresas. Tendrían que incentivar que los cubanos pudieran ganarse la vida por su trabajo realmente, que se vean estimulados, pero además que estimulados porque tienen derecho, porque esos son sus esfuerzos, y en estos momentos inclusive al gobierno le conviene que la población tenga más capacidad de compra para poder vender y mover, digamos, desde el comercio interior más la economía. ¿Qué pasa? Que sencillamente no hay oferta porque no hay producto, y el presidente ha dicho que no hay producto porque no hay dinero, y eso son las colas y todo esto que vemos. O sea, el engranaje es realmente donde yo veo que si no hay medidas drásticas de cambios reales para que beneficien a la población, pues sencillamente eso es lo que ahogaría a la población y crearía más disgusto y más dificultades. Entonces, creo que eso es una cuestión fundamental. Puede ser que cambien, o sea, la unificación monetaria como tal no es el problema. El problema es todo lo que hay en torno a ella y sobre todo lo que perjudica al pueblo cubano.
Claro, y se habla de las tasas cambiarias, pero, por ejemplo, los negocios privados son negocios que hasta cierto punto han sido buenos, han sido positivos, han triunfado los emprendedores, y ellos funcionan con una tasa cambiaria de peso a CUC de 1.25, 1.24. Es decir, ¿por qué la empresa estatal entonces no lo puede hacer? Mira, Leiva, nos queda un minuto.
Bueno, nada, es que sencillamente eso es lo que estableció el gobierno hace mucho tiempo. Y entonces las empresas tienen esa situación, que hasta ahora no les perjudicaba tanto al gobierno, porque tenía atada todo aquí y podía importar o recibir créditos y pagar. Pero cuando todo eso se trabó de verdad y las empresas han dicho no, tú me pones esto de supuesta autonomía, y un director de una empresa tiene más capacidad, pero tampoco, como decimos aquí, se quiere quemar. Entonces, para la población tienes que seguir aceptando que sea 1.25, porque tú lo pusiste y eso es lo que está, que además no es ningún beneficio, porque aquí con los salarios tan bajos, con las pensiones tan bajos y con toda la situación que hay de digamos que hasta los viejitos, tú los ves vendiendo cigarros en la calle para ver si pueden con eso, que son sus cigarros, o ya no los cigarros porque ya no están por la libre, pero otras cosas, para poder tener un poquito más de dinero, y son perseguidos. Entonces, que el cuentapropista use el cambio de 1.25, bueno, eso es lógico, porque eso es el dinero que está reconocido para todo el mundo. Entonces, por eso hay que ponerse de acuerdo en la tasa cambiaria, pero eso puede perjudicar mucho a la población si no toman otras medidas.
Exactamente, como habla de un aumento sustancial del salario, porque realmente no alcanzaría para nada entonces.
No da.
Sí, señor.
Mira, Leyva, muchísimas gracias como siempre. Gracias por haber estado en la tertulia. Ya regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
La prensa oficial cubana anuncia que el esperado día cero de la reforma monetaria es casi inminente y que la única moneda que quedará circulando en Cuba será el CUP.
Es decir, el peso cubano. Ese es el tema que tenemos para hoy. Hemos invitado a Elías Amor. Elías Amor, lo conocen ustedes muy bien acá en Radio Martí, un economista cubano, conoce muy bien la realidad de Cuba, la estudia, no es solamente, sino que los economistas tienen que estudiar los números, esa es la parte más difícil del mundo, pero Elías Amor lo hace. Así que pasamos a saludarlo, Elías, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Buenas tardes y un saludo para ti y para José Luis, encantado de estar aquí en vuestro programa.
Gracias.
Igualmente. Cuénteme, ¿cómo y cuándo? Sí. Es la pregunta que se hace el cubano, y ¿cómo será todo esto? Porque sin duda va a crear un enredo económico en el país, ¿no?
Sí, el enredo es el que han creado publicando este artículo de Cuba Debate, que nos ha llamado la atención a todos, que se llama Dualidad Monetaria y Cambiaria, las urgencias de la economía cubana. Porque si realmente fuera urgente acometer esta operación, ya habrían tenido tiempo de sobra desde el año 2011 cuando lo plantearon por primera vez. Y bueno, yo creo que las cosas en el castrismo toman tiempo, ¿verdad? Es un régimen que, como lleva 61 años sin hacer nada, pues están ahí. Pero desde el punto de vista económico, una decisión de unificación monetaria, si se acometió, por ejemplo, se dieron los primeros pasos allá por el año 2011, en 2-3 años se tendría que haber culminado, sin correr, sin cometer riesgos. Hay toda una literatura científica en el ámbito de la economía que explica cómo hacer esto. Hay mucha experiencia práctica de procesos de unificación monetaria y cambiaria en numerosos países. Está la asistencia especializada de organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que se prestan en condiciones siempre muy favorables, como hicieron con, por ejemplo, los países del este de Europa, para ayudar en estos procesos. Luego, yo creo que es mentira lo que dicen en este artículo, es falso. Hay que decirlo públicamente para que los cubanos que nos están oyendo, yo creo que no tienen el más mínimo interés, al contrario de lo que ellos dicen. Es un problema la existencia de dos monedas en Cuba, pero este es un problema que se creó en su día por cuestiones políticas. Y bueno, pues conviven con él, se han acostumbrado a vivir con él, y bueno, todo esto que se dice en este artículo hay que ponerlo en solfa y analizarlo con mucho detenimiento, porque creo que no es verdad. Yo creo que están engañando realmente a la opinión pública cubana diciendo estas cosas.
Sin embargo, Elías, hay el hecho de que el gobierno cubano le esté dando tanta importancia al dólar, a la divisa, pero sobre todo dólar estadounidense, con estas tarjetas electromagnéticas donde ahora el cubano prácticamente no va a ver el dólar. El cubano solamente va a utilizar estas tarjetas prepagadas para gastar los dólares, y el cash, el efectivo, lo va a manejar las instituciones gubernamentales al más alto nivel, porque ni tan siquiera en las tiendas. ¿No le estorbaría el CUC en este momento ya para este tipo de nuevo compromiso que tiene el gobierno cubano con el dólar?
Bueno, yo te diría, Amado, que el CUC estorba desde que lo puso en marcha Fidel Castro, allá por el año 1993, 1994, en pleno periodo especial. Es una moneda que no tiene ninguna razón de ser, porque el peso cubano ha sido históricamente la moneda nacional desde los tiempos legendarios del gran ministro Leopoldo Canzio. Y bueno, no había ningún motivo, salvo que se estaba cambiando a una razón de un dólar por 150 pesos cubanos, que era lo que el mercado en aquel momento establecía. Claro, cuando aquello se vio y se vio la enorme desvergüenza que suponía que la moneda del imperio arrastrase al peso cubano a esos niveles, y que los cubanos además no querían pesos, querían dólares, se estaba dolarizando la economía cubana a pasos agigantados, fue que Fidel Castro decidió crear esa cuña que se llama el CUC, que no tiene ninguna justificación, porque el CUC no es ni más ni menos que 24 pesos, no tiene otro significado. Es un instrumento para que cuando llega un turista español a Cuba y saca dinero de un cajero automático, por ejemplo, $50 o 50 euros, en lugar de los euros le salen los CUC. En teoría le podrían salir también los pesos cubanos, pero ellos, los comunistas, decidieron que esa moneda había que crearla de manera artificial. Y ahora, casi 20 y pico de años después, lo que están haciendo es adoptar medidas parciales muy poco juiciosas para que el CUC se vaya desgastando poco a poco. Un ejemplo fue el año pasado, cuando decidieron que cuando se pagaba un artículo en CUC, en las tiendas que aceptaban CUC y pesos cubanos, el vuelto, en lugar de darlo en CUC, se pudiera dar en peso cubano. Ese fue un primer paso en la línea de desprestigiar a la CUC, que poco a poco se ha ido hundiendo como consecuencia de lo que tú decías, de que el dólar está aumentando una vez más su poder de relación como moneda fundamental dentro de la economía cubana, y bueno, pues la que está en el medio es la que acaba desapareciendo, porque no tenía, insisto, ninguna razón de ser. Va a desaparecer el CUC, eso ya está más o menos decidido, y el gran reto va a ser cómo va a quedar el peso cubano con el dólar, que esa es la gran cuestión que hay que dilucidar.
Claro que sí. ¿Usted cree que esa unificación monetaria va a traer definitivamente un aumento en los salarios de los cubanos?
Yo creo que no. Yo creo que están diciendo cosas que no se corresponden con la realidad. Lo que va a ocurrir es que los cubanos, por primera vez en muchos años, van a ver que sus sueldos en dólares, porque luego va a quedar solamente el peso cubano y el dólar como monedas una frente a otra, se van a dar cuenta de que sus sueldos y salarios con respecto a una tasación en dólares es de los más bajos del mundo. Eso va a ocurrir. En Cuba no se pueden subir los salarios, y esto es importante que se lo digamos a los que nos están oyendo, porque esa decisión económica trastocaría completamente la competitividad, que ya de por sí es baja, de la economía cubana en el exterior. Entonces, sí, claro, si subimos los salarios, que es la parte más importante de los costes de producción, las empresas cubanas no van a ser absolutamente competitivas, no podrán vender nada en los mercados mundiales, que ya hoy por hoy tienen grandes dificultades para hacerlo, y en ese caso yo creo que esa sería una decisión dramática, terrible para la economía cubana, que llevaría a la economía cubana a una situación inflacionista insoportable, que bueno, que a la larga no tenemos palabras para explicar los efectos tan negativos que eso podría tener.
Fíjese, vamos a escuchar, Elías Amor. Yo hoy tuve la oportunidad de entrevistar a Omar Eberleni Pérez Villanueva. Este economista cubano viene de la Universidad de La Habana, estuvo en el Centro de Investigaciones de la Economía de la Universidad de La Habana. Como todos conocen, ese centro fue cerrado por el gobierno, por Raúl Castro en persona, etcétera, etcétera. Pero bueno, Omar Eberleni Pérez Villanueva quedó en en Cuba como economista y aunque no está afiliado a ningún grupo ni nada, él es un economista, punto, vive en Cuba, le pedí la opinión y accedió a dármela. Vamos a escuchar todos los puntos de vista porque en algunas cosas difiere de Elías Amor, en otras coinciden y es interesante para que después Elías Amor pueda debatir un poco sobre lo que dice Omar Berlén y Pérez Villanueva.
Es un buen momento, te voy a explicar por qué. La primera cosa que se va a hacer es la desaparición del CUC. El problema es que el CUC era una moneda convertible en su momento porque tenía una relación con el dólar en aquel momento que se hizo. Ya hoy no es así. Es decir, el Estado tiene que coger dólares y llevarlos a comprar mercancías para venderlo en CUC y CUP. Entonces, ¿por qué mejor no venderlas todas en CUP, que al final es el salario? O sea, en eso sí hay coherencia. Yo no creo que la gente vayan a perder, porque la tasa de cambio, al menos lo que yo conozco, se va a mantener. Es decir, si usted tiene los CUC en el banco, se le multiplicará automáticamente por el valor de la tasa de cambio que se quede, que debe ser 24, y por lo tanto se queda igual. De hecho, en las tiendas hace mucho tiempo se está, todos los precios, yo estoy hablando de hace 2 o 3 años, se daban tanto en CUC o en CUP. Claro, es más fácil pagar una cosa de 2 que llevar 50 pesos. Entonces, yo creo que sí hay una coherencia en eso. Mira, la cosa está tan afectada que cualquier cambio que tú hagas ya no va a pasar del piso. Es decir, cuando tú estás en el piso, no vas a bajar del piso. Lo que quiero decirte es que había que en algún momento hacer esa reforma. Y nunca va a haber un mejor momento. Hace 4 o 5 años se dice, no, esperamos un momento. Pero ¿cuál va a ser el mejor momento? Entonces, mira, clarificar todo, empezar desde cero, se puede decir, y que la tasa de cambio, que no va a afectar a la población, insisto, la población es la que no se va a sentir afectada, a no ser que suban algunos y determinados. Ahora, donde yo sí creo que se la van a sentir, porque realmente si el sector privado hasta el día de hoy ha trabajado con una tasa de cambio de 1 a 24 y ha sido eficiente, no entiendo por qué el sector estatal no lo sea. Entonces lo que se va a hacer es que la tasa de cambio de 1 a 1 se va a modificar. ¿A qué número? Yo no sabría decirte, pero está claro que en la medida que tú devalúes a la tasa a la cual está trabajando la empresa, los precios tendrían a subir. Y entonces ahí la inflación es donde tiene que manejarse. Yo creo que una inflación entre un 3 y un 4% no es mala. Habría que ver. Ahora, lo que sí, paralelo, todos los cambios monetarios que se avecinan, te estoy diciendo que ya son pronto, llevará consigo un aumento de salario. Si no, realmente la situación va a ser muy difícil. Pero yo creo que sí lo están pensando en hacer un aumento de salario y un aumento de la seguridad social. Eso sí te lo puedo decir, porque también los precios en las tiendas de productos racionados van a subir. Dicho de otra manera, evidentemente hay un trabajo político en las últimas semanas entrevistando a cada una de las provincias del país a ver su opinión, o sea, están levantando opinión, qué piensa la gente sobre la desaparición del CUC. Y todo el mundo está a favor, yo estoy a favor, porque yo tener dos monedas y tener que ir a dos lugares. Oye, ya tengo una sola moneda, que al final es el salario, la seguridad social, y todo se clarifica un poco en ese sentido, porque al final el Estado va a llenar esas tiendas con los productos que pueda comprar en USD. Otra aclaración, las cuentas bancarias que estén en CUC van a pasar automáticamente a CUP, ahí no habría problema. Ya se viene advirtiendo hace mucho tiempo la gente que va a haber el cambio, que va a haber el cambio, que va a haber el cambio. De hecho, yo desde noviembre estaba observando que muchos taxis decían no acepto CUC, en algunas bodegas decían no acepto CUC. O sea, que el que se quede con CUC es porque realmente está fuera del mundo. Y lo que puede hacer es que tampoco va a ser una cosa de 3 días, no es un cambio de moneda, sino la desaparición de una. Por lo tanto, van a dar un tiempo prudencial que tiene que ser superior a un mes para que la gente que se quedaron todavía con algunos CUC puedan cambiarlo a CUP.
Bien, ahí está el resumen que hizo de esto, de la unificación monetaria, Omar Berlén y Pérez Villanueva desde La Habana.
¿Qué piensa usted, Elías Amor, después de escuchar los comentarios de él?
Bueno, ha sido una intervención muy larga, en mi opinión, pero yo creo que hay una coincidencia bastante grande en varias cuestiones. Por ejemplo, en el tema de que el CUC no tiene sentido en este momento y que tiene que desaparecer, yo creo que sobre esto hay un acuerdo absolutamente generalizado, nadie quiere mantener esa moneda artificial creada por Fidel Castro, y bueno, en la medida en que fue creada por Fidel Castro, lo mejor que se puede hacer es eliminarla, ¿verdad? Por lo tanto, es en ese punto estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo también en que este proceso de unificación se está haciendo de una manera un poco atropellada. No hay mucho rigor detrás de las decisiones que está tomando el Banco Central de Cuba, que parece ser que es el organismo al que le han dado un mayor papel en este tema, pero el gobierno, además. Y luego yo creo que hay una cierta disparidad en los efectos que este proceso va a tener sobre nuestro peso cubano. Nuestro peso cubano, en este momento, se está viendo sometido a la misma presión devaluatoria que tiene el CUC. Ellos creían que el peso iba a resistir la desaparición del CUC, pero no es así, porque el CUC cayendo en picado como está cayendo, y el profesor Eberleni lo ha certificado, y yo también estoy totalmente de acuerdo con ello, está arrastrando consigo a la moneda cubana, al peso cubano, porque el que está subiendo en Cuba en este momento es el dólar. Informaciones que me llegaban ayer de gente que nos facilita información en Cuba, hablaban de que el dólar se estaba pagando ya a 1.40 en los mercados informales. Es decir, la depreciación que está teniendo el CUC con respecto al dólar es tan grande y tan acelerada que detrás va a caer la moneda cubana. Y eso va a crearle a las autoridades el problema que yo estaba refiriéndome al principio de mi intervención. Cuando las decisiones económicas se quieren tomar con criterios políticos, acaban saliendo mal. Una decisión de unificación monetaria y cambiaria exige un estudio en profundidad de los fundamentales de la economía, lo cual significa que al menos durante unos años los gobiernos, el Banco Central, tienen que responsabilizarse de que la economía esté equilibrada. En Cuba, desde el año 2011, la economía cubana jamás ha estado equilibrada. ¿Por qué? Porque tiene un déficit del Estado que es absolutamente imparable y que la COVID-19 está incrementando más aún, y cuanto mayor sea el déficit, más desajustada y desequilibrada está la economía, y desde el punto de vista del sector externo no hay divisas, y se están incluso hasta retrasando los pagos de los préstamos internacionales al Club de París. Eso no es una economía en condiciones de hacer una integración monetaria. Y eso es lo primero que habría que haber hecho, adoptar un plan, que tanto les gusta la planificación a estos comunistas, hacer un plan económico apoyado por organismos internacionales con los fundamentales de la economía bien estudiados, para llevarnos a una situación en la que al final se dijera, bien, cuando acabe este proceso, el peso cubano se establece como la única moneda, desaparece el CUC y el cambio entre el dólar y el peso cubano será de 1.80, por ejemplo. Cuando un gobierno hace eso, como hizo la Unión Europea con el euro, los agentes económicos tienen tiempo suficiente para cambiar, para prepararse, para adoptar decisiones y estrategias acordes con ese diseño de planificación. En Cuba no se sabe en este momento cómo va a quedar el peso con el dólar. Nadie sabe cuándo se va a producir la unificación. No existe una fecha. Yo no estoy de acuerdo que esto vaya a ser rápido. Al contrario, creo que se va a dilatar en el tiempo. Todo esto nos lleva a una de las experiencias más desastrosas de la economía cubana de los últimos años. Yo no soy nada optimista con respecto de las consecuencias que esto va a tener.
Hablando de consecuencias, profesor, son políticas públicas que sin duda van a aumentar la desigualdad y con esto la pobreza, ¿no?
Bueno, la desigualdad en Cuba existe.
Pero la va a profundizar mucho más,
¿no? Vamos a ver, sí, evidentemente. Las personas en este momento que reciben dólares del exterior están alcanzando unas posiciones de clarísima desigualdad con respecto a los que solo cobran pesos cubanos y no tienen acceso a los dólares. Eso es una desigualdad económica muy lamentable, de la misma forma que era desigualdad que los miembros y los altos cargos del partido y la cúpula dirigente viviera mejor que el conjunto de la población. Esas desigualdades económicas, sociales, políticas en Cuba siempre han estado. La tendencia de la economía hacia la libertad, hacia el mercado, hacia las formas de producción que ellos llaman no estatales, no es malo. Es decir, es la única solución que tiene la economía cubana. Y le tenemos que explicar a los cubanos que la evolución de Cuba y de su economía hacia el mercado, hacia la libertad económica, hacia la empresa privada, va a traer muchísimos más beneficios que costes sociales. Es más, muchos cubanos van a poder dejar la situación de miseria en la que les tiene sometido el régimen para mejorar notablemente su vida y sus condiciones económicas, como cuando se establecen en España, cuando se establecen en Jayalía o se establecen en México. El cubano no tiene por qué vivir con uno de los sueldos más bajos del mundo. No es verdad que los sueldos vayan a subir. El gobierno subirá los sueldos en el sector presupuestado, y esa es una grave imprudencia, pero en las empresas estatales no lo puede hacer, y en las empresas estatales trabajan casi 2 millones de cubanos, y por tanto esos cubanos no van a poder experimentar subidas salariales porque las empresas no los van a poder pagar desde el punto de vista de la competitividad. Esto significa que sí, las desigualdades se mantendrán y se agigantarán, pero algunas van a ser necesarias para que la economía evolucione a mejores condiciones.
Claro, aquí hay un tema, me gustaría su opinión, porque hay hay muchas opiniones, incluso ya usted escuchó a Mara Berlini Pérez, Pedro Monreal también está escribiendo en Twitter muchas consideraciones sobre el tema, y yo creo que donde está la cuestión dura en esto es en la tasa cambiaria que tienen las empresas. Una vez que desaparezca el CUC y se quede solamente el peso cubano, si usted lo relaciona con el dólar, esas empresas para comprar van a tener que hacer el cambio como mínimo a 24 o 25 establecido por el gobierno. Los precios van a subir, porque si hay una empresa estatal avícola que actualmente hace el cambio uno por uno, cuando se lo pongan 20 o 24 o 25 por un dólar, todo se le va a encarecer y van a tener que subir los precios del pollo, del muslo de pollo, del huevo, de lo que sea. Y si no hay aumento de salario como usted mantiene, entonces ahí sí, ahí no sé lo que va a pasar en Cuba. ¿Habrá una inflación descontrolada, pregunto yo?
Bueno, el tipo de cambio de 1 por 24 que existe en este momento entre el dólar y el CUC es el tipo de cambio entre el dólar y el CUC que ya no representa nada. Ya dije que están llegando informaciones de Cuba de que ya se está cambiando uno por 1.40, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, yo creo que ese cambio, que hasta ahora ha funcionado, no va a poder quedar como el cambio definitivo. Va a haber un cambio mucho más desfavorable para el peso cubano con respecto al dólar. Este cambio desfavorable del peso con respecto al dólar va a tener dos efectos sobre la economía cubana. Va a tener muchos más, ¿de acuerdo? Porque, insisto, el procedimiento de unificación no se está haciendo correctamente desde el punto de vista técnico, como expliqué anteriormente. Pero si el peso cubano se deprecia con respecto al dólar, eso le da a la economía cubana una enorme competitividad en los mercados mundiales. ¿Por qué? Porque al tener la moneda más devaluada, la oferta que Cuba tiene, los productos que Cuba fabrica y que comercia en el exterior, fundamentalmente el turismo, fundamentalmente la minería, fundamentalmente el tabaco, que ahora quizás hay dificultades para su colocación en los mercados externos, se van a vender de manera muy importante, porque automáticamente la oferta exportable de Cuba crecerá. Ese es un efecto muy positivo que va a permitir exportar más, obtener ingresos de las exportaciones, y eso es bueno para la economía cubana porque tira de la economía cubana, genera trabajo, empleo, actividad económica. ¿Cuál va a ser el aspecto negativo? El aspecto negativo es que si el dólar está muy fuerte con respecto al peso cubano, que es lo que yo creo que va a ocurrir, lo que Cuba compre en el exterior, claro, será muy caro. Y por tanto, muchos cubanos van a experimentar que los precios de los productos importados van a experimentar un aumento que les hará muy difícil la compra de esos productos. Eso es lo que el régimen quiere. El régimen está diciendo desde siempre que lo que quiere es que Cuba produzca todo lo que necesita y que se deje de importar aquello que en este momento se está trayendo de fuera. Con un dólar fuerte con respecto al peso cubano, eso el gobierno lo consigue de manera automática. Y yo creo que por ahí es por donde van los tiros. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que Cuba exportará mucho, el paquete turístico en Cuba, en los hoteles cubanos, será muy competitivo en los mercados mundiales y vendrán muchísimos más turistas de los que vienen ahora, pero por otra parte, Cuba tendrá que reducir las importaciones y limitarlas a aquellos productos que son absolutamente necesarios en el exterior, estimulando la producción interna de esos productos. Eso tiene un efecto benéfico sobre el saldo comercial. Claro. Es imposible que la economía cubana sea superavitaria. Eso significa que Cuba reposiciona su cuenta de capital y puede devolver préstamos conseguidos en el exterior y al ir devolviendo esos préstamos consigue otros. Ese sería un diseño interesante para la economía cubana, pero que nadie espere que los sueldos vayan a aumentar. Sí. Este mensaje lo tenemos que trasladar con mucha claridad, porque los sueldos subirán en la medida en que la economía cubana genere empleo, genere riqueza, genere actividad económica al ser más competitiva. Pero nadie debe esperar del Estado un incremento de sueldos, porque eso es contra natura a los cambios que la economía cubana puede experimentar.
Wow. Profesor, nos queda apenas un minuto. ¿Qué papel podrían jugar las remesas en todo esto?
Las remesas llegarían a Cuba e incrementadas en su valor, porque al ser el dólar más fuerte que el peso cubano, el poder de compra de esas remesas experimentaría un crecimiento espectacular. Los cubanos que reciben remesas serían mucho más ricos y de lo que son ahora, y por tanto podrían alcanzar muchos más bienes y servicios que los que alcanzan ahora. Es decir, un tipo de cambio en el que el peso cubano quede, por ejemplo, a 80 o a 75 con respecto a un dólar, hace que la economía cubana de pronto se convierta en una potencia exportadora. Y eso es bueno para Cuba, porque estimula su actividad económica interna, el empleo y la riqueza. Y es una forma de que el sistema social comunista vaya entrando progresivamente en crisis, porque la economía recupera su dinamismo, y cuando una economía se suelta, es muy difícil luego después encerrarla.
Claro, de todas maneras habrá muchos sectores en Cuba que sufrirán, porque es lo que es bueno para el gobierno cubano, si hay muchas diferencias y ahí si hay aumento de precios en Cuba y los salarios se mantienen iguales, ahí sí va a haber muchos sectores sufriendo dentro de Cuba la cuestión económica, profesor.
Los fabricantes de productos que no puedan trasladar los costes de la importación más elevados a los productos finales, me imagino que recibirán unos subsidios por parte del gobierno social comunista para facilitar que esos productos sean accesibles a la población. Pero el incremento del empleo que se puede producir en la economía cubana como consecuencia del tirón de las exportaciones puede llevar a que muchos cubanos encuentren empleo, encuentren trabajos bien retribuidos y que eso estimule la demanda de consumo frente a unos precios que, lógicamente, como he dicho antes, van a ser más elevados. Claro. Al final, el resultado en economía siempre tiene que ir debidamente organizado y planificado. Y yo tampoco veo en las autoridades cubanas una voluntad de que se dé un escenario como este. Más bien todo lo contrario. Creo que no saben ni siquiera lo que quieren conseguir con la unificación monetaria y cambiaria. Y esa es la peor de las incertidumbres que nos están dejando en este momento.
Elías Amor, muchísimas gracias. Un placer haberlo tenido en este programa. Un placer.
Claro.
Regresamos, si Dios quiere, mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.